La semana pasada logramos cubrir todo un versículo del libro de Jonás. Así que hoy vamos a empezar mirando el versículo 2. Pero para el contexto vamos a leer los tres primeros versículos de este libro. Jonás 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Joppe, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vino palabra de Jehová diciendo: Levántate y ve. Vamos a seguir mirando este texto frase por frase. En algunas traducciones modernas, la palabra levántate no aparece. No porque no esté en el hebreo original, sino porque los traductores son conscientes de que literalmente no quiere decir ponte de pie, sino más bien es una palabra que refuerza la exhortación. Un poco cuando decimos anda, y luego añadimos alguna instrucción, o vamos, anímate y haz algo. En este caso, la fuerza de la palabra en hebreo es de reforzar la urgencia del mandato de Dios. Vete urgentemente a Nínive, sería la idea. De hecho, hay un versículo en Génesis. ¿Os acordáis de la historia de Jacob y cómo preparó un guiso para su padre, Isaac? Y literalmente, Jacob dice a Isaac: Levántate, siéntate. Lo cual es una contradicción. Y quiere decir, vamos, deprisa, siéntate, porque si no el guiso se enfría. Es la idea. Para que veáis que no estoy inventando esta idea. Así que Dios requiere que Jonás vaya con toda urgencia a Nínive. Ve. Esta palabra es sorprendente. Es un caso único en todo el Antiguo Testamento, porque si bien varios de los profetas recibieron mensajes para diferentes naciones aparte de Israel, profetas como Abdías, Nahum, Jeremías, Isaías, Amós, todos tuvieron que predicar contra diferentes naciones. Que nosotros sepamos, ninguno de ellos fue al país en cuestión. Más bien proclamó la denuncia de aquellos países extranjeros desde Israel. No sé si esperando que la prensa local recogiese la información e hiciese llegar la noticia. Quizás más bien porque aunque Dios daba un mensaje en contra de naciones extranjeras, los beneficiarios de aquellos mensajes eran los israelitas. Es decir, Dios a través de aquellas denuncias a otras naciones traía consolación a su propio pueblo. Como si dijese, vosotros los judíos habéis sufrido guerras, ataques, asedios, matanzas a manos de estos países. Pero he aquí mi profeta para proclamar mis represalias contra aquellos pueblos. Y en este sentido fueron aquellos mensajes de consuelo para Israel. Según sepamos, insisto, Jonás es el único profeta explícitamente enviado a un país extranjero. El único. Es decir, Jonás es, con respecto a los profetas, lo que el apóstol Pablo fue con respecto a los apóstoles. Pablo, apóstol a los gentiles, Jonás, profeta a los gentiles. Y pienso que esta comparación entre Jonás y Pablo tiene su importancia, como espero que veamos en el estudio de hoy. Jonás tiene que dirigirse a Nínive, aquella gran ciudad. Nadie duda de la grandeza de Nínive, tanto en su tamaño físico, geográfico. Era una gran ciudad para aquella época. Para nosotros, quizás la encontraríamos una población pequeña. En su extensión máxima, según los descubrimientos arqueológicos, extensión máxima que no vino hasta un siglo después de Jonás, en tiempos de Sennacherib, Nínive llegó a tener una circunferencia de 10 kilómetros. O sea, aproximadamente 3x3, o 3 y pico x3 y pico. Nínive también era grande en su peso político, porque si bien en tiempos de Jonás, según los expertos, no era la ciudad capital del imperio asirio, sí que vino a serlo después, y me parece que lo había sido antes. Sin embargo, era una ciudad de gran importancia dentro del imperio y por lo tanto constantemente visitada por los reyes, y como consecuencia era una ciudad que tenía sus palacios reales, sus palacios cortesanos y todas las comodidades de una gran ciudad de la superpotencia de aquellos días. Hoy en día podemos visitar los restos de Nínive si te atreves a visitar el país de Irak. Se encuentra al otro lado del río Tigris, al otro lado de de donde se encuentra la ciudad actual de Mosul. Y delante de esta ciudad, al otro lado del río, se extienden los campos arqueológicos que han sido investigados de Nínive. Una gran ciudad. Sin embargo, lo que dice el libro de Jonás acerca del tamaño de Nínive ha reforzado la opinión de algunos de que este libro es una leyenda sin base histórica alguna. Porque en el capítulo 3, versículo 3, en la segunda parte del versículo, leemos que Nínive era ciudad grande en extremo y de 3 días de camino. Ahora, aún caminando a paso lentísimo, una ciudad de 3 kilómetros de un extremo a otro, difícilmente tardas 3 días en cubrirlo, en cruzarlo. El versículo 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, el versículo 4 del capítulo 3, camino de un día. Bueno, dicen algunos, siempre de signo liberal, esto es evidencia de que el autor no tenía conocimiento personal de la ciudad, escribía siglos después, cuando Nínive estaba en ruinas y todo el mundo había olvidado incluso dónde estaba la ruina, porque así ocurrió, y no tiene idea. Está inventando cosas y quiere impresionarnos. Sin embargo, hay otras posibilidades. Podemos descartar la idea de algún comentarista que ha sugerido que los 3 días de viaje corresponde a la circunferencia de la ciudad, no a cruzarla, porque aún así son 10 kilómetros y tampoco necesitas 3 días. Otros han sugerido explicaciones más sutiles. Parece ser que hay cierta base para decir que en el protocolo cortesano del mundo antiguo, si una embajada llegaba a ciudades de cierta importancia, los mensajeros tuvieron que esperar cierto tiempo. Y alguien ha propuesto que esto de 3 días significa que Nínive era tan importante que las embajadas no podían presentar sus credenciales hasta después de 3 días. Menciono esto no porque me convenza a mí, sino sencillamente porque a veces frases del mundo antiguo que parecen chocantes sí que tienen una explicación normal en las costumbres de la época. Pero creo que la explicación más fácil, y como veremos, una explicación con cierta base bíblica, es que los tres días de viaje se refieren no a la ciudad amurallada, que como digo, tenía 10 kilómetros de circunferencia, sino a toda la comarca de Nínive. Digo que hay evidencias para esto en el texto bíblico. La primera de ellas es el hecho de que la frase Nínive, aquella gran ciudad, aparece nada menos que 3 veces en el libro de Jonás. En el texto que estamos comentando, en el 3:2, donde Dios dice otra vez: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y en el 4:11, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad. Y parece ser que Nínive, aquella gran ciudad, no es una mera descripción inventada por el autor, sino una frase técnica que equivale a la gran Nínive, en contraste con la ciudad amurallada, que es Nínive a secas. La gran Nínive se refiere a Nínive y su comarca. Un pequeño respaldo a esta idea lo encontramos en Génesis capítulo 10. Allí leemos acerca de la fundación de Babilonia de parte de Nimrod. Babilonia en aquel entonces llamada Babel. Y en el versículo 11, el texto de Génesis 10 sigue diciendo: de esta tierra Nimrod salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Ahora, según nuestra traducción, parece que Cala es la ciudad grande. Si bien algún comentarista supone que la referencia es a Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Pero el consenso actual de los expertos es que la ciudad grande ni es Cala ni es Resén, sino que es el conjunto de estas cuatro ciudades. Es decir, Nimrod estableció su capital en el conjunto de estas cuatro ciudades, y su capital es la ciudad grande. En otras palabras, ciudad grande es el nombre técnico que recibía la capital del imperio asirio en tiempos de Nimrod, cuando ya todavía no era imperio, pero me entendéis. Y conservó este título hasta tiempos de Jonás, un título que se refiere a la comarca de Nínive y que incluye estas tres ciudades adicionales. Y ahora los arqueólogos nos dicen que efectivamente, si tomamos la referencia a la comarca, puesto que hay una distancia total de unos 80 kilómetros de un extremo a otro, entonces encaja con la idea de que cruzarla representaba 3 días de viaje. Además, los datos demográficos del versículo del 4:11 también coinciden, porque dice el texto: aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Esta es una frase debatible. Algunos opinan que quiere decir hay 120 niños en la ciudad que todavía no saben distinguir entre lo que es derecho y lo que es izquierdo, y por lo tanto, si son 120.000 niños, habrá 600.000 en total, algo así. En cambio otros opinan que la referencia es a la cantidad total de habitantes, y Dios está diciendo acerca de ellos que no saben distinguir entre el bien y el mal, empleando una frase gráfica. Sea como sea, 120.000 es un número excesivo para la ciudad amurallada. No cabría, ni mucho menos si fuesen niños. En cambio, si se incluye la comarca, las cuatro ciudades, entonces sí que es un número razonable para estas dimensiones en aquella época. Yo entiendo, por lo tanto, que el Señor está enviando a Jonás a la gran ciudad de Nínive, a la gran Nínive, la ciudad propia, propiamente dicho, y la comarca también. Pero todo esto no quita ni añade en cuanto al significado espiritual de lo que estamos leyendo. En cambio, la comisión en sí es muy chocante en principio. El que Dios envíe a un siervo suyo que ha tenido un ministerio fructífero en Samaria para que vaya a un país gentil. Porque aun cuando los judíos entendían perfectamente que hay un solo Dios, creador del mundo entero y por lo tanto Señor de todos los pueblos, sin embargo, entendían con cierta justificación que la preocupación de Dios era mayormente con Israel. Y sin embargo, la implicación de la comisión de Jonás es que la preocupación de Dios no conoce fronteras. Su soberanía es universal. Su amor también lo es. Su juicio también lo es. A este Dios, uno y único, todas las naciones tienen que dar cuentas. Y la implicación es igualmente que las naciones gentiles le importan a Dios, no solamente en la medida en que le busquen a Él, sino precisamente cuando están manifestando paganismo, crueldad, rebeldía. Aún así, Dios se preocupa por ellos. Así pues, esta comisión que Jonás recibe es una comisión dirigida hacia el mundo gentil judío. Si bien hemos de añadir que la predicación iba dirigida al mundo gentil, no al judío, pero la redacción de la historia de esta predicación, el libro de Jonás, fue para beneficio de los judíos, no de los gentiles. Jonás tiene que ir a Nínive y pregonar contra ella. El mensaje que Jonás tiene que llevar es un mensaje de denuncia y de juicio. Y por el momento no se nos dice nada más. Sin embargo, vale la pena anticipar lo que explícitamente en el texto no aparecerá hasta el capítulo 4, porque si no, no vamos a entender ciertas cosas. Y una de las cosas que tenemos que anticipar es que Jonás inmediatamente comprende que aunque textualmente su mensaje es de denuncia y de juicio, implícito en el mensaje es el ofrecimiento de parte de Dios de misericordia si hay arrepentimiento. Porque si la intención de Dios solo fuese de juicio, ¿para qué enviara a un profeta? ¿Por qué no fulminar a los ninivitas directamente? El solo hecho de que Dios envía a su profeta con este mensaje de denuncia, Jonás entiende que es ofrecer a los ninivitas una oportunidad. Años más tarde, el profeta Jeremías iba a constatar este principio explícitamente en Jeremías 18, versículos 7 a 9. Dice Dios: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Así que detrás de la palabra pregona o denuncia, hay de hecho una secuencia de ideas implícitas. La denuncia de la maldad, la advertencia del juicio divino, la llamada al arrepentimiento y la oferta de misericordia. Una cosa está implícita, inherente a las anteriores, y Jonás lo sabe. Jonás comprende que a Dios no le interesa solamente el juicio, sino también la salvación. Pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Una pequeña aclaración textual, puesto que la palabra porque a veces puede traducirse por que. Algunas traducciones hay, la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, que suponen que esta última frase del versículo es una continuación del contenido del mensaje de Jonás. Pregona contra ella que su maldad ha subido delante de mí. Sin embargo, otros expertos insisten en que este uso de esta palabra no puede ser, y que esta frase tiene que revelar la causa del envío de Jonás, no el contenido de su mensaje. Pero con todo, quizás sea buscar los tres pies del gato, porque supongo que Jonás más o menos habrá dicho que hay un Dios en los cielos y vuestra maldad ha subido delante de él, y por esto me ha enviado para deciros que de aquí a poco él enviará su juicio contra vosotros. Esta frase, por lo tanto, constituye la razón por la que Dios envía al profeta y, por supuesto, es una frase llena de resonancias bíblicas. Muchas veces leemos acerca del clamor de algún pueblo, de cómo sube delante de Dios, o cómo las oraciones suben delante de Dios, y aquí de cómo la maldad sube delante de Dios. Es una manera gráfica de referirnos a la omnisciencia de Dios. Dios nuevamente aparece aquí como el juez de todas las naciones y de todo el mundo. El hombre puede pensar que sus injusticias realizadas en secreto pasan desapercibidas. Y puede ser así en un nivel humano. Los asesinos de Annabel Segura han sido encontrados, pero no todos los asesinatos son resueltos por los hombres, pero hay quien sabe y hay quien juzga. Dios es conocedor de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Nos lee como libros abiertos y actúa en consecuencia. La honradez, el respeto, el amor, todo esto Pablo lo resume en esta palabra justa. Tenemos que vivir en medio de un siglo perverso. Pero no debemos manifestar esta misma perversidad en nosotros, en nuestro trato a los demás, sino que debemos manifestar las cualidades del reino. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia en nuestras relaciones. Y la tercera palabra, piadosamente, nos habla de nuestra relación con el Señor. Claramente esto está en contraste con la impiedad que antes nos caracterizaba. Ahora vivimos piadosamente, que nos habla no solamente de prácticas explícitamente piadosas, la vida devocional, de oración, de meditación de la palabra, sino también de la conciencia de la presencia del Señor en todas nuestras actividades. Procuramos glorificar al Señor en todo lo que hacemos. Procuramos hacer su voluntad en todo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Así que en resumidas cuentas debemos vivir dominando nuestras propias pasiones, tratando con justicia a nuestros prójimos y adorando y obedeciendo al Señor. La característica de la vivencia santa se caracteriza por la espera. El creyente es una persona que aguarda, vela con expectación ardiente. Aunque somos llamados a vivir en este siglo, nuestro corazón no pertenece a este siglo, nuestro corazón está puesto en lo venidero, en los cielos de donde esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es una cuarta característica de la nueva vivencia, pero a la vez es una fuerte motivación para la santidad que acabamos de ver. Cuando tenemos momentos de cansancio, vale la pena seguir. Estoy cansado de luchar, cansado de confesar otra vez al Señor que he fracasado y volver otra vez. Pensamos que el Señor viene, daremos cuentas, que vamos a entrar en el reino en su plena manifestación y queremos estar preparados para aquello. No queremos avergonzarnos y todo esto nos motiva para seguir en el camino de santidad. Dice Juan en primera de Juan 3:3, a continuación de decir que cuando le veamos seremos semejantes a él, dice: todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. No se nos dice explícitamente cuál era esta maldad que había subido delante de Dios, pero tanto la historia secular como otros textos bíblicos nos hablan de la maldad especial de Asiria. El profeta Nahum fue enviado, pero recibió un mensaje de denuncia contra Nínive. Y entre otras cosas, esto es lo que dice Nahum 2:11. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cacharros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. 3:1. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Por supuesto, Asiria es el león y las mujeres de Asiria son la leona y los hijos asirios los cachorros. Y el león se ha dedicado a la destrucción, a la crueldad, al saqueo y al pillaje de todas las naciones. Los asirios eran famosos en el mundo antiguo por la exquisita crueldad con la que trataban a sus prisioneros. No bastaba con matar a los prisioneros, había que buscar una muerte lenta y cruel. Aplastaban culturas, religiones, practicaban en todas partes lo que ahora, hoy en día, se llama la limpieza étnica. Mejor dicho, mataban a grandes cantidades de personas y al resto superviviente lo esparcía por en medio del imperio para que no pudiesen tener poder para levantarse contra Asiria. es un dato curioso, pero que en Nahum encontramos esta referencia a leones y al saqueo y pillaje de ciudades. La próxima vez que estéis en Londres, id al Museo Británico, a la sección de asiriología, porque los ingleses también practican o han practicado el pillaje y han traído grandes restos de Nínive al Museo Británico. Y las dos obras más imponentes son dos series de bajos relieves que estaban en un palacio real de Asiria. Una serie representa la caza de leones, que era el deporte de los reyes de Asiria. Y la otra serie representa el asedio y captura de la ciudad israelita de Laquis, una ciudad que quizás no suene mucho porque no aparece en muchos lugares del Antiguo Testamento, pero que en aquel entonces era una de las ciudades principales de Israel. Dato curioso: los dos temas sacados por Nahum para denunciar a Siria están plasmados ahí en el Museo Británico. Pero esto lo decimos entre paréntesis. La maldad, la crueldad, la matanza, estas cosas practicadas por los asirios ha llegado hasta Dios. Pero sigamos con nuestro texto. Versículo 3, ¿cuál es la respuesta de Jonás? Vosotros lo sabéis muy bien. Pero el autor quiere sorprendernos, por lo tanto empieza: y Jonás se levantó. Es decir, obedece la primera parte del mandamiento de Dios, porque esto de levantarse corresponde al levántate del versículo 2. Habríamos esperado, por supuesto, que él siguiese diciendo: y Jonás se levantó y fue a Nínive. Pero no, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Por el momento, el autor calla, como ha callado tantas cosas, calla las motivaciones de Jonás. ¿Por qué huyó? No nos contesta la pregunta, y supongo que él sabía perfectamente que entonces nuestra imaginación iba a ponerse en marcha. Porque esto es otro dato inaudito. Desobedecer la voz de Dios. Había otros profetas recalcitrantes que se ponían a discutir con Dios, empezando con Moisés. Yo no puedo. Yo solo soy joven. Yo no tengo don de hablar. Pero ante los argumentos de Dios, todos claudicaron. Este es el único caso que sepamos de una desobediencia abierta y plenamente realizada. ¿Por qué? Creo que podemos descartar la idea de cobardía miedo. Como dije la semana pasada, si yo hubiese sido en los zapatos de Jonás, yo habría huido por cobardía. Pero Jonás era de otro carácter, y la impresión que recibimos en cuanto a él es la de un hombre intrépido que no temía excesivamente afrontar la muerte, que se había portado con valentía, con denuedo, en la corte de Samaria ante Jeroboam II, en una situación muy complicada y peligrosa. Ciertamente, con la reputación de los asirios de ser gente cruel, no era cosa menuda ir a proclamar en nombre de Dios sus pecados y el juicio venidero. Pero nos da la impresión el resto del libro de que este no es el problema de Jonás. A fin de cuentas, a los marineros enseguida dije: arrojadme al mar. No teme morir en este sentido. Entonces, ¿por qué? Yo, como vosotros, espero, estoy luchando con esta misma pregunta. La respuesta fácil, sobre la base de lo que Jonás mismo dice en el capítulo 4, es que temía que Dios perdonase a los ninivitas cuando él sabe que merecen el juicio. Y por lo tanto, la lectura típica del libro de Jonás de parte de los comentaristas es que Jonás era un hombre xenófobo, no tragaba a los extranjeros, quería que Dios fuese el Dios particular de Israel y que Dios de ninguna manera bendijera a los gentiles, porque él odiaba a los gentiles. Yo me pregunto si esta es la respuesta, la interpretación correcta. Desde luego, no podemos negar un grano de verdad. Efectivamente, se quejan de Dios. Ya sabía yo que si predicaba juicio, tú les perdonarías. Es cierto, hasta donde llega, que Jonás no quería que Dios perdonase a los ninivitas. Pero podemos llegar al extremo de afirmar que era así porque los odiaba, porque no quería a los extranjeros, porque era un fanático, un hombre estrecho de miras. Los que opinan así, por supuesto, suponen que este es un folleto inventado en siglos posteriores para enseñar a los israelitas que deben tener miras amplias y aceptar a los extranjeros. Pero aún así hay algo que no me convence. No es por nada que Jonás sea el único profeta con el que el Señor Jesucristo se comparó. Se habría comparado con un hombre mezquino, estrecho de miras, desobediente, fanático. ¿Solamente? sabemos todas las emociones que se debatían en el corazón de Jonás ante esta comisión de parte de Dios. Pero las referencias que he hecho ahora mismo al Señor Jesucristo, hace un momento al apóstol Pablo, pienso que pueden ayudarnos a entender algo de la lucha interior que Jonás habrá experimentado. Habéis observado que el Señor Jesucristo, en su trato con los gentiles, usó de un tono un poco arisco a la mujer sirofenicia. Yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pues vaya manera de animar a aquella pobre mujer, ¿no? Su reacción ante los griegos que le buscaban fue de angustia de alma. Esto lo lanzo, nada más, para vuestra meditación. ¿Pero qué de Pablo? ¿Sabéis lo que dice en Romanos 9? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Pablo, enviado al mundo gentil, ve con profunda angustia cómo la misericordia de Dios a los gentiles es la otra cara de la misma moneda de la severidad de Dios con los judíos. Esto aparece en Romanos 11. O, para seguir la ilustración del olivo, la incorporación, el injerto de ramas gentiles en el olivo ha representado la poda de ramas judías. Y aunque Pablo, en contraste con Jonás, ha sido absolutamente fiel en su ministerio al mundo gentil, él delata aquí, desvela aquí, que en su fuero interno hay profunda angustia de alma, contemplando lo que está pasando con Israel. Pero decís, ¿no está pasando nada con Israel en tiempos de Jonás? Pero yo pregunto si esto es cierto. Porque los profetas ya veían asomarse en el horizonte un castigo fulminante contra Israel. Los profetas ya habían empezado a anunciar esto. Llamaban a Israel y Judá al arrepentimiento, porque si no, serían destruidos. Y ahora Jonás tiene que ir a evangelizar a aquel pueblo que Dios, a través de sus profetas, está indicando que va a ser su instrumento de juicio contra Israel. Imagina que tú eres un enamorado de Cataluña o un enamorado de España y que tú sabes que el juicio de Dios viene contra tu país y que Dios está levantando a una nación extranjera que va a ser instrumento de Dios para castigo contra tu país. Y ahora te viene la palabra de Dios: vete a aquel otro país y anuncia juicio. Y tú sabes, esto significa que Dios les está dando oportunidad para salvación. Claro, todo esto es reconstrucción nuestra. No viene explícito en el texto. Pero estoy convencido de que algo de esto se debatía en la motivación de Jonás. Como poco, la conversión, el arrepentimiento potencial de los asirios iba a poner de relieve la obstinación de Israel en su rebeldía contra las repetidas advertencias de los profetas acerca del juicio venidero. Yo no sé si Jonás mismo era capaz de analizar todas sus motivaciones. Pero hay algo en él que se rebela contra esto. Y pienso que no es sencillamente odio al extranjero. Más bien es amor hacia su propio pueblo. El temor de que Dios vaya a hacer algo para deshonrar sus promesas en el pasado. Como si Dios no fuese capaz de ser consecuente. Somos complicados. Jonás no es un símbolo teológico, es una persona. Una persona de fuertes emociones, desconcertada en estos momentos. ¿Qué hacer? Huye de la presencia del Señor. Permitidme unos momentos más para acabar con esa frase. Nuevamente da pena lo que opinan algunos comentaristas, porque su entendimiento es tan superficial que estropean toda la historia. Suponen que Jonás es tan primitivo en su fe que no entiende que Dios es Dios de todas las naciones y por lo tanto piensa que escapándose de Israel se puede escapar de la presencia de Dios. Jonás no es estúpido. No desconoce la doctrina de la omnipresencia de Dios. Dirá él mismo a los marineros en el versículo 9: soy hebreo y temo a Jehová. Y lo dice de verdad. No creo que haya contradicción entre la desobediencia del versículo 3 y el temor a Dios que Jonás conocía, como veremos en un momento. Temo a Jehová, Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. No es la deidad local de Israel. Y Jonás no es primitivo en sus nociones. En el capítulo 2, en el salmo que él canta en el vientre del pez, se hace patente que Jonás estaba familiarizado con los salmos del Antiguo Testamento, al menos los ya compuestos por David y estas generaciones anteriores, porque cita de ellos. Y por lo tanto es altamente probable que él conocía las palabras del Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No, Jonás no está intentando huir de la omnipresencia de Dios, sino de la presencia de Dios. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, tú sabes perfectamente que Dios está en todas partes. Tú sabes que no puedes escaparte de Dios. Pero a veces quieres esconderte de Dios. ¿Qué haces? Te colocas en algún lugar donde no puedes oír a Dios, donde tú mismo olvidas de Dios. Te metes en una discoteca, un cine, un teatro, el lugar que sea, porque no quieres que Dios te alcance. Porque no nos engañemos, es posible escaparnos de la presencia de Dios, no de su omnipresencia, pero podemos hacernos los sordos, los ciegos, no hacer caso, escondernos en un mundo interno. Vayamos a más. Jonás es profeta. ¿Qué es un profeta? Es alguien que recibe mensaje de Dios y lo comunica. ¿Dónde y cómo recibe el mensaje? En la presencia de Dios. Nosotros estamos en Barcelona. En Cristo estamos también sentados en los lugares celestiales. Pero como creyentes podemos sentirnos incómodos en los lugares celestiales porque hay ciertas cosas que queremos hacer que sabemos que son incompatibles con los lugares celestiales y por lo tanto nos alejamos de ellos. Nos alejamos de la presencia de Dios. ¿Recordáis las tremendas palabras de Elías cuando fue enviado por Dios a Acab? El primer encuentro con el rey. Primero de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. ¿Empezáis a ver? En cuya presencia estoy. Elías podía ir, colocarse delante de un Acab, uno de los reyes más desgraciados, sin vergüenza, de la historia de Israel. y hablarle con valentía, porque él estaba en presencia de Dios. Y por lo tanto, revestido de la autoridad y la palabra de Dios, y podía hablar así. Más adelante en el mismo, en el capítulo 8, repite estas palabras en su segunda visita. El profeta Jeremías, en un momento de resistencia a los ministerios que Dios le daba por ejercer, porque eran, parecían contrasentidos, lo mismo que en el caso de Jonás, tuvo sus problemas con el Señor y Dios tuvo que reprenderle con estas palabras: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Cuando el texto dice que Jonás huye de la presencia del Señor, Jonás sabe perfectamente que Dios está en todas partes, pero sabe que ha sido llamado a ministrar inicialmente en Israel y ahora en Nínive. Para él como profeta, por lo tanto, la presencia de Dios está hasta aquí en Israel y en lo sucesivo en Nínive. Pero tal es su reacción en contra de esta misión, que decide renunciar a su ministerio profético. Tal es su horror ante la idea de tener que ser partícipe en estos propósitos de Dios que él intuye correctamente, que van a representar la exaltación de Asiria y la destrucción de Israel, que él prefiere repudiar su ministerio, alejarse de la congregación de Israel, y seguramente en su fuero entero piensa que esto es ser él mismo anatema. Lejos de pensar que Jonás es un arrogante que desobedece a Dios a la ligera, creo que es importante comprender que en la vida de Jonás se introduce una lucha tremenda y él está dispuesto a un suicidio, no de esta vida de aquí, sino de toda su esperanza de salvación eterna, con tal de no tener que afrontar esto que le parece horroroso. No por mero fanatismo. Jonás es y será vindicado como un fiel siervo de Dios, falto de comprensión, pero su desobediencia pienso que se debe a motivaciones de un orden muy alto. Las tentaciones a caídas bajas, todas las tenemos, pero los que el maligno elimina con esta clase de tentación son enanos espirituales. Las tentaciones de este tipo que son tentaciones y que representan caídas. Sin embargo, vienen a los gigantes de la fe. Dos cosas más. Seguramente alguno está diciendo, pero todavía no entiendo, ¿qué es lo que hace mal? ¿O cuál es su motivación exacta? Bueno, yo veo pistas, pero yo mismo no puedo señalar con exactitud. Y quizás Jonás mismo no podía definir con exactitud sus propias motivaciones. Pero no es la vida así. Muchas situaciones en las que nos encontramos nos dejan perplejos, desconcertados. Y en medio de este desconcierto podemos desobedecer a Dios. Esto es de otro orden que una sencilla desobediencia por pura carnalidad. Así pues, Jonás se aleja de la presencia de Dios, de su lugar de ministerio. De lo que está huyendo es de tener que seguir como profeta en estas condiciones. Y nosotros. Podemos decir con Elías, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia ahora mismo yo estoy. El ejercicio de cualquier ministerio en la vida de la Iglesia presupone que tenemos que poder decir esto. El ministerio de la Iglesia no es un tipo de juego que cualquier quisqui puede hacerlo. El ministerio de Dios es para aquellos siervos suyos que saben que están en su presencia, recibiendo de Él el poder, la palabra, la visión, la fuerza, el discernimiento, el amor. Y así ministra. Jonás, llegado el momento de la tarea difícil, incomprensible, se aleja de la presencia de Dios. Al menos era honrado huyendo. Podría haberse quedado en Israel y sencillamente haber desobedecido. Era consecuente. Yo no voy a obedecer a Dios. Por lo tanto, no voy a engañar a nadie. Prefiero huir, esconderme. Me voy a condenar a mí mismo, voy a ser anatema. Me voy a esconder en el lugar más lejos posible del lugar de mi vocación. Nosotros quizás de otras maneras, con el paso del tiempo, salimos de la presencia de Dios, pero quizás sin renunciar a nuestros ministerios. lo que era un ministerio fructífero y poderoso en Dios en un momento. Luego se convierte en una rutina humana, porque no estamos en la presencia de Dios al ejercerlo. Si te convirtieres, dice Dios a Jeremías, yo te restauraré y delante de mí estarás.